Deciros que sabéis que hoy celebramos la comida fraternal como todos los primeros domingos de mes y bueno, este domingo por lo menos mi esposa y yo no podemos acompañaros. Deciros que mi esposa no pasa muy buena noche, dolor de cabeza, no sé si ha tenido un poco de fiebre, entonces bueno, pues hemos decidido que mejor que se quedase, ¿no? Pero bueno, que disfrutéis, no sé, me imagino que os quedaréis bastante también a comer, ¿no? Que disfrutéis de la comida fraternal. Amén. Podéis disfrutar. No sé, luego Jeffrey preguntará a ver quiénes se van a quedar a comer, ¿eh? Pero me imagino que habéis venido preparados para comer juntos. Bueno, vamos con la palabra de Dios. Mirad, voy a iniciar una serie de exposiciones o de predicaciones sobre las parábolas. Y deciros que hoy tenía que preparar una parábola. Ya se la pasé al grupo de alabanza, pero esta parábola casi la voy a dejar para el final del mes. Y voy a compartiros otra parábola. Está en el Evangelio de Lucas. Lucas 20, versículos 9 al 19. La parábola de los labradores malvados. Lucas 20, versículos 9 al 19. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo lo que creyere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como en toda la palabra, ¿eh? Y sobre todo más también en las parábolas, ¿eh? Hay que tener presente el contexto de la parábola y sobre todo a tener en cuenta la pregunta que a Jesús le han hecho anteriormente en el capítulo 20, versículo 2, después de haber expulsado a los cambistas del templo, le preguntan, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Pues esta parábola tiene que ver con esta pregunta. Dinos con qué autoridad haces estas cosas. Pues como digo, aparte de la respuesta que les da con otra pregunta, ¿verdad?, en cuanto al bautismo de Juan, ¿no?, con esta parábola sí está respondiendo de una forma clara a esa pregunta, la de dinos con qué autoridad haces estas cosas. Pues es una parábola que no tenemos que rompernos mucho la cabeza para poder comprenderla. De la misma forma que a quienes la estaba compartiendo, pues enseguida pudieron entenderla, ¿eh? No he leído el versículo 19, ¿no? Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Ellos sí la entendieron, ¿verdad? Por eso digo que tampoco nosotros tenemos que rompernos mucho la cabeza para saber el significado, encontrar el significado de esta parábola. Y en ella vemos claramente que el hombre que plantó la viña, pues no es otro que nuestro Dios Padre. Los labradores a quienes la arrendó, pues son los líderes del pueblo de Israel. Y todos los que lo siguen, los siervos que envió por el fruto del arriendo, pues ¿quiénes son? Los profetas que Dios iba enviando continuamente. Y el hijo del arrendador, pues Jesús, el hijo de Dios. O sea, aquí él mismo está diciendo, yo soy el hijo de Dios amado, yo soy Dios mismo. Eso, sobre todo en el sentido de la pregunta, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Dice, yo soy Dios. Entonces, por eso digo que esta parábola tiene que ver mucho con esta pregunta, ¿no? Bueno, seguramente que todos hemos leído esta parábola unas cuantas veces y alguno ha podido llegar a pensar que esta parábola, bueno, pues, ¿verdad? Como ya ha dicho más o menos quiénes son cada uno, pues parece que no va con él o que no va con nosotros, ¿no? Puesto que aquí Jesús está poniendo colorado, sobre todo al pueblo de Israel y especialmente a sus líderes. Y nosotros formamos parte de aquellos otros, aquellos otros. De aquellos otros de los que Jesús habla, cuando dice que le quitará la viña y se la dará a otros. Nosotros formamos parte de esos otros, ¿no? Entendiendo por otros los gentiles. Bueno, entonces, conociendo todo esto, vamos a ver qué es lo que Lucas, por medio de la boca del mismo Jesús, Hijo de Dios, nos está diciendo hoy a nosotros. Porque esta parábola también es para nosotros, no solo para aquellos líderes, también es para nosotros. Bueno, en primer lugar, aquellos que nos gusta igual escribir, ¿no?, y dividir el texto, en primer lugar, nos dice algunas cosas con respecto a la condición del ser humano. Y para ello no debemos restringir la relevancia de esta parábola únicamente al pueblo de Israel, de la misma forma que tampoco quedaron restringidas aquellas palabras del profeta Isaías a su tiempo, Isaías 5:1-2. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Pues tengamos en cuenta que como el mismo Isaías interpreta esta alegoría, Isaías 5:7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Y como digo, estas palabras no quedaron restringidas a su tiempo, al tiempo de Isaías, porque mucho tiempo después el pueblo de Israel volvió a hacer lo mismo. Por eso dice aquellas palabras de Jesús en los Salles, en Lucas 11, versículos 47 y 49, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y hacía poquito que acababan de matar al último de los profetas, Juan el Bautista. Y cuando Jesús habla de su viña, no solo está describiendo a Israel, sino que de alguna forma está describiendo todas y cada una de las situaciones que se dan y que se están dando en este planeta, en este mundo caído y rebelde. En este mundo caído y rebelde, cada vez más caído y más rebelde. Cuando vemos las noticias, y sobre todo todo lo que tiene que ver con la LGTBI, pues, como digo, cada vez un mundo más caído y rebelde, que han respondido a las bendiciones divinas con desprecio por parte del hombre. Y por tanto esta parábola es muy relevante para la Iglesia hoy en día. Una Iglesia que ha tenido muchos mayores privilegios que tuvo Israel, puesto que es poseedora de su palabra de una forma que Israel nunca llegó a tener, es decir, de una forma completa. Nosotros tenemos el canon completo, ellos todavía no lo tenían. Por eso digo que la Iglesia de hoy en día disfruta de muchos mayores privilegios, ¿no? Y de ahí las palabras del mismo Jesús en Mateo 13, cuando dice Mateo 13, 16, 17, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estaban viendo aquel los profetas anunciaban, ¿no? Al mismo Hijo de Dios, al mismo Jesús, al mismo Mesías. Pero que aún y todo, una y otra vez hemos visto cómo a lo largo de la historia la Iglesia ha estado obrando igual o peor que lo hizo el pueblo de Israel. Por ejemplo, no tenemos muy lejano la Inquisición, las barbaridades que se cometieron en el nombre de Dios a través de la Inquisición, ¿verdad? Creo que todos conocemos la historia de España y lo que hizo la Inquisición. Todas las barbaridades que cometió en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios. Bueno, ¿qué ha pasado? Para que a lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto unos como otros, arrendatarios, es decir, Israel o Iglesia, no logran darle al Señor el fruto de la viña. ¿Cuál es el problema? Pues mira, esta es la respuesta. Lucas 20:14. Este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Es decir, todas aquellas personas no querían ser arrendatarias. Querían ser propietarias. No querían ser arrendatarios, querían ser propietarios. Y ese fue el problema con el primer hombre creado, que no quiso estar de arrendatario en el huerto, quería ser el propietario. Dice, y le dijo a Satanás: y seréis como dioses. Si coméis de la manzana, no solo no moriréis, sino que además seréis como dioses. Es decir, querían ser como su creador. Y este ha sido, y es, y sigue siendo el problema del ser humano a lo largo de la historia, que con arrogancia se ha creído la mentira y ha escogido el camino del desafío moral en vez de la obediencia moral. Por eso Dios cada vez está más apartado de todos los sitios. Lo están arrinconando. Casi ya no se le ve. En Burrada, por ejemplo, este año no nos dieron permiso para hacer el Día del Evangelio, pero sí dieron permiso para hacer, por ejemplo, todos esos acontecimientos que tienen que ver con la LGTBI, que no sé si habéis visto en la televisión. Para eso sí, pero para el Día del Evangelio no. Como digo, este ha sido el problema del ser humano a lo largo de la historia, que con arrogancia se ha creído la mentira y ha escogido el camino del desafío moral en vez de la obediencia moral. Eso es lo que recoge de una forma magistral Pablo en los tres primeros capítulos de Romanos, donde esencialmente viene a decir que todos somos arrendatarios, ¿eh? Todos con pagos pendientes de renta, es decir, todos somos pecadores y no hay excusa ninguna. El judío tiene la Biblia, el gentil tiene la conciencia. Y cuando el propietario viene a pedirnos cuentas, nuestra reacción, en vez de obediencia, es de resistencia. A unos los apedreamos, a otros los perseguimos y a otros los matamos. Llegará un día que aquí en la Rochapea, espero que no nos ponga ningún problema cuando en agosto pidamos permiso para ir a predicar el Evangelio a la plaza, pero llegará un día en que no nos lo van a dar. Y no solo no nos lo van a dar, sino que nos van a apedrear, ¿eh? En algunos sitios ya lo están haciendo. Es decir, pero en todo esto lo que nos tiene que llamar la atención en esta palabra es que aunque esta rebelión está condenada al fracaso, sin embargo Dios está tolerando esta rebelión durante mucho tiempo. Dios está teniendo mucha paciencia y sigue siendo paciente y sigue siendo paciente y sigue enviando labradores y sigue enviando profetas y sigue enviando a la Iglesia. Está teniendo mucha paciencia, pero la paciencia de Dios también tiene un límite. Entonces, hasta aquí el primer punto, ¿qué nos dice esta parábola en cuanto a la condición humana? Pero aquí llegamos también al segundo punto, ¿qué es lo que pensaba Jesús de su propio ministerio? Versículo 13, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean, a él le tendrán respeto. Y creo que esto, cuando menos, ¿verdad? Creo que debe de conmovernos. Debe de conmovernos. Pues vemos cómo la paciencia y el amor de Dios por los arrendatarios se pone de manifiesto dándoles una oportunidad tras otra para dar un giro a nuestras vidas. ¿Y cómo esto no ha resultado? Pues está dispuesto a darles la última oportunidad enviándole a su hijo amado. Y aquí es donde Jesús se está incluyendo en esta parábola. Y por eso, ¿verdad? Esta parábola tiene que ver con la respuesta que ella dice, ¿con qué autoridad es esto? Pues aquí Jesús se está incluyendo esta parábola, hijo amado. ¿Os acordáis cuando el bautismo de Jesús, que dijo Dios Padre, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia? Pues aquí él se está incluyendo en esta parábola y está diciendo, yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios, y lo hago con esa autoridad. Es decir, como digo, está haciéndolo con la autoridad del mismo Dios. Pues esto me parece muy importante, y como digo, me parece importante recalcar esa frase que he dicho de hijo amado, ¿no? Pues por todo ello, creo que hoy más que nunca tenemos que afirmar la importancia de la identificación que Jesús hace de sí mismo. Creo que hoy más que nunca tenemos que afirmar la importancia de la identificación que Jesús hace de sí mismo. Y digo esto porque creo que todos conocemos lo que hace ya más de 30 años lleva, por ejemplo, haciendo la teología de la liberación con la deidad de Cristo, negando su encarnación, negando el nacimiento virginal de Cristo, negando el infierno, enfatizando doctrinas como el amor de Dios, pero obviando otras como la ira de Dios, la justicia de Dios. Y todo ello en aras de promover la unidad mundial de todas las religiones a través de una mayor cooperación. Esto es lo que se conoce como ecumenismo. Dice, mira, oye, para llevarnos bien, vamos a... Oye, esto que nos separa, dice, ¿cómo que todo? ¿Cómo que solo a Dios vamos a través de Jesús? No, hay más caminos, ¿no? Entonces esto vamos a dejarlo aparte. O sea, para poder entendernos, para que haya una religión mundial, estas cosas las dejamos aparte, ¿no? ¿Qué es eso del nacimiento virginal? ¿Qué es eso de la Trinidad? No, no, esto lo dejamos aparte, para que podamos unirnos. Pues esto es lo que se conoce por ecumenismo. Y es muy peligroso. Y cada vez, esto está ahondando más en la sociedad, y en la iglesia. Y es que, como digo, los cristianos tenemos que desmontar, ¿verdad? La deidad de Cristo tenemos que poner a la altura de Buda, de Mahoma. Tenemos que negar que el único camino a Dios es Jesús. Es decir, tenemos que negar que Jesús es Señor. Y entonces el sueño ecuménico de una religión mundial pues estaría más cerca de cumplirse. Hay de aquellos que enfatizan esto. Hay de aquellos. Pero mirad, creo que esto no es nuevo. Pues ya empezó a darse cuando la Iglesia se estaba formando en los primeros siglos. Pues ya en aquel tiempo había algunos dentro de la misma Iglesia que negaban no solo la encarnación, eso lo vimos, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 2, sino también la Trinidad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22, 23, inclusive la resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 12. Pero esta parábola es muy clara a este respecto, porque niña Jesús está diciendo que él no solo es un revolucionario, no solo un maestro, no solo un profeta, sino que es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es decir, Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es el último recurso de Dios, es su última palabra, su Hijo amado. Y ante esa verdad, y pensando que Dios quizá le tendría en respeto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues esta es la respuesta que da Jesús. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Y por eso es que la cruz hoy, para muchos, es el mayor insulto que se le puede hacer. La cruz para muchos ¿verdad? Es el mayor insulto que se le puede hacer a Dios. La cruz es el mayor desprecio humano al gobierno de Dios. Y de ello también formamos parte, no solo el pueblo de Israel, sino toda la raza humana. Pues todos nosotros formamos parte de esos crueles arrendatarios. Pues el Hijo de Dios amado fue clavado en una cruz por nuestros pecados. Cuando los romanos lo estaban clavando en la cruz, nosotros estábamos allí. Nosotros estábamos allí. Porque Él murió por nuestros pecados. Por eso, de alguna forma, también nosotros formamos parte de aquellos arrendatarios. Cuando Jesús estaba siendo juzgado ante Pilato, también nosotros estábamos allí diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Y creo que de esto también forma parte la Iglesia. De esto también forma parte la Iglesia. Y no solo la Iglesia romana. No solo la Iglesia romana. Porque la Iglesia, a quien le fue dada la viña, el reino, también está representada en estos arrendatarios, como así lo atestigua Juan cuando llevó el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. A una por haber dejado su primer amor, Éfeso, Apocalipsis 2:14. A otra por tolerar a una mujer que enseñaba a fornicar, iglesia de Teátira, Apocalipsis 2:20. A otra porque sus obras no habían sido halladas perfectas delante de Dios, Sardis, Apocalipsis 3:2. A otra porque no era fría ni caliente, Laodicea, Apocalipsis 3:15. Pero bendito sea el Señor, que siempre se guarda un remanente fiel, una iglesia fiel. Y en las 7 iglesias de Apocalipsis había 2. ¿Cuáles son? 2 que no he nombrado. Una, creo que todos la conocemos, Filadelfia, la otra, Esmirna. Contra esas iglesias no tienen nada, no tienen nada que decir de malo. Esmirna y Filadelfia. Y como digo, siempre el Señor se ha guardado un remanente fiel, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia de su pueblo, como por ejemplo aquellos 7.000 que no doblaron la rodilla, como decía, creo que era Elías, dice: Señor, estoy solo. Dice: ¿solo? Dice: hay 7.000 como tú que no han doblado la rodilla. Primera de Reyes 19:18. Y como muchos otros, por ejemplo, como todos los que trabajaron en la Reforma, Lutero, Calvino, Finn, muchos otros. Y es que nosotros, hermanos, andamos a lomos de gigantes. A lomos de gigantes. Seguramente que muchos de nosotros somos fruto de muchos de esos gigantes. Y cómo quisiéramos también, ¿verdad?, que hubiera también otros que sean frutos nuestros. Es decir, de salir como profetas, de salir a la calle a evangelizar y que escuchándonos, no que los convirtamos nosotros, pero habiendo sido usados por Dios, ¿no?, que también podamos ser también fruto, llevar ese tipo de fruto, porque eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que está buscando. Bueno, y aquí llegamos al tercer punto y último punto. ¿Qué nos dice Jesús sobre el futuro? Versículo 15. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? O sea, estos arrendatarios mataron a los profetas, y inclusive mataron al hijo de que apedraron a los profetas y mataron. Y dice: ¿qué pues creéis que hará el Señor de la viña? Y es que la respuesta, como digo, no debe sorprender a nadie, sobre todo por su sentido común. ¿Qué hará? Pues mira, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Pero mirad, no perdamos de vista que esta sentencia no solo podemos aplicarla al pueblo de Israel, sino también a la propia Iglesia, a cada uno de nosotros. Es decir, y como decía al principio, todos somos arrendatarios. Y si los líderes de Jerusalén y todos los que le siguieron perdieron el privilegio espiritual de representar a Dios ante las naciones, porque no honraron ni respetaron al Hijo de Dios como debían, entonces, ante esta advertencia, me pregunto y también os pregunto a vosotros, ¿realmente podemos creernos que Dios va a tolerar que alguien pisotee la sangre de Cristo? Dios va a perdonar todos los pecados. Pero hay un pecado que Dios no va a perdonar y no va a pasar por alto, ¿no? Y es que alguien menosprecie o pisotee la sangre de Cristo. Y hoy el mundo lo está haciendo, y cada vez más. se piensa que con, y piensa que han ganado. Necios. ¿Creéis realmente que Dios va a tolerar que alguien pisotee la sangre de Cristo, como dice Hebreos 10:29? ¿Realmente podemos llegar a creernos que Dios va a pasar por alto aquellas iglesias donde quieran adaptar el Evangelio a los tiempos que corren? ¿Realmente creemos que Dios va a tolerar que en las iglesias los pastores prediquen para agradar el oído de la oveja? Y donde lo que se predique esté basado más en las experiencias y los sentimientos que en la palabra de Dios. En este sentido, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso se lo dijo. Recuerda, Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré sobre ti y quitaré tu candelero de su lugar. Sabéis, con el tiempo la iglesia de Éfeso desapareció. Y hoy en día esta iglesia pues está pretendiendo ser luz aquí en este barrio de la Rochapé, en Pamplona. Pero esto tenemos que cuidarlo, ¿eh? Porque Dios puede coger y decir, hasta aquí habéis llegado. Mi paciencia se acaba con vosotros. No quiere decir que vamos a perder la salvación, pero sí como iglesia, la iglesia puede desaparecer. Esta iglesia es de la Rocha, porque la iglesia es del Señor, ¿eh? Por ahí, por eso la importancia, ¿verdad? Claro, de la iglesia que no somos nosotros, los arrendatarios. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Jeffrey creo que hablaba, ¿no? En su predicación de tomar conciencia de todos los dones, de todos los privilegios que tenemos de Dios en Cristo Jesús y de no menospreciar todas sus bendiciones. Y cuando una iglesia la menosprecia y no toma conciencia de quién es, pues es posible que Dios quite ese candelero. Como hizo, por ejemplo, con la iglesia de Éfeso. Y es que, hermanos, llegará un día en que todos vamos a tener que rendir cuentas. Los creyentes también, ¿eh? Todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Nuestras obras pasarán por fuego. Todos tenemos que rendir cuentas. Y de nada nos va a servir, por un lado, que tengamos un doctorado en las Escrituras si éstas no transforman nuestras vidas. De nada. De nada le sirve a un pastor que esté 5 años estudiando en el ISTE y luego todo lo que ha estudiado no transforma su vida. De nada. Es más, tiempo perdido. Y mirad, entre los ahí presentes, cuando Jesús estaba hablando con escribas y fariseos, ¿eh? Y sacerdotes. O sea, es decir, ahí había doctores en la ley de Moisés. Y ante el horror y lo inconcebible para ellos de que Dios les quite los privilegios y se los dé a otros, que dijeron, Dios nos libre que haga eso. Pues no puede hacer, ¿eh? No puede hacer. Es más, con ellos lo hizo, ¿eh? Jesús le responde con el Salmo 112:22, que los escribas y fariseos también debían conocer. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, o en la Biblia de Dios para todos. Dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Un versículo con el cual él mismo se estaba identificando como esa piedra que para muchos ha sido reprobada y que se va a convertir en piedra angular, que va a quebrantar, desmenuzar todos aquellos que le han reprobado. Las mismas palabras va a usar Pedro cuando dice en Hebreos 4:10-12, en Hechos, perdón, 4:10-12, la piedra desechada por vosotros ha venido a ser la piedra angular. Por eso en aquel sermón, ¿verdad?, le dice, bueno, ¿qué haremos, no? Pues arrepentidos, ¿no? Arrepentidos, dice, pero también por otro lado tampoco nos va a servir como excusa la ignorancia de la escritura. Claro, alguno dice, bueno, oye, si no me sirve un doctorado, dice, pues entonces, ¿para qué voy a estudiar, no? Dice, pues bueno, pues voy a seguir ignorante. Tampoco te va a servir la ignorancia de la escritura. O sea, cuando estés delante del Señor, no te va a servir. Es que eso no lo conocía. Bueno, pues es tu problema. Porque ya lo tenías aquí en la escritura. Por eso digo que tampoco nos va a servir la ignorancia de las escrituras, ¿no? Como está recogido en el versículo 17. ¿Qué Pues es lo que está escrito. Porque nosotros, al contrario que los contemporáneos de Jesús, mira, tenemos toda la revelación de Dios. Y por tanto no podemos alegar ignorancia y los peligros de esta. Porque esta falta de conocimiento puede ocasionar que otros aprovechen o se aprovechen, ¿no? O la aprovechen para llevarnos, como dice Efesios 4:14, por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar también emplean con astucia las artimañas del error. Por eso a mí me viene, qué bueno, por ejemplo, los creyentes de Berea. ¿Qué hacían los creyentes de Berea cuando se les predicaba la palabra? ¿Eh? Miraban a ver si lo que decían estaba escrito. Eso es. Entonces, cuando yo también os predico la palabra, entiendo que también vosotros, ¿no? También comprobaréis si lo que yo estoy diciendo viene de la Escritura. Y si no, pues tenéis que decir, este ingenio nos está contando una milonga. ¿Eh? No le escuchéis. Ni tampoco le hagáis caso, ¿vale? Como digo, cuando hay ignorancia, pues vienen otros y se aprovechan de esa ignorancia, ¿no? Diciendo, por ejemplo, pues que Cristo no resucitó, o que Cristo no ha venido en carne, o que el infierno es un camelo, o que todas las religiones llevan a Dios, o que Dios, al ser amor, no puede enviar a nadie al infierno, que muchas veces seguramente lo habéis escuchado. Dice, bueno, a ver, ¿cómo, si Dios nos ama tanto, a ver, tú cómo puedes comprender que Dios te vaya a enviar al infierno para toda la eternidad? Hombre, eso es muy malo. Si Dios es amor, ¿cómo va a enviar a la gente al infierno? Pues lo va a hacer. Pero lo va a hacer no porque Dios los envíe, sino porque ellos han elegido eso. Es decir, si tú como persona, como una criatura de Dios, has elegido, dices, mira, yo no te quiero, Dios, no te quiero en mi vida. Dios es muy agradecido y te va a formar lo que tú quieres. Pues sin Dios por toda la eternidad. O sea, Dios no es injusto, te paga con justicia. Si tú quieres, dices, mira, Señor, yo quiero ser mi propio Dios. O sea, a mí no me digas tú lo que tengo que hacer yo, quiero ser mi propio Dios. Entonces, mira, no te quiero en mi vida. Pues Dios dice, muy bien, fulano o fulana, pues por toda la eternidad. Luego, ¿Dios es justo o no es justo? ¿Es muy justo? Luego, que no se queje. Es que la gente, a veces, si la gente realmente supieran, bueno, a ver, yo tampoco no sé lo que es el infierno. Sé el infierno por lo que es la Escritura, pero debe ser un lugar muy... no se debe estar muy cómodo ahí, ¿eh? Entonces, joder, yo no quiero estar en el infierno, por favor. Y hay un infierno. Lo mismo que hay un cielo, hay un infierno. Bueno, ¿cómo ve? Acordaos también, hablando de la falta de conocimiento, de la ignorancia. También creo que Jeffrey también usó esta palabra en su predicación. Cuando dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, vuelvo a decir, el conocimiento tiene que transformar nuestras vidas. ¿De qué me sirve que Dios me diga, mira, Higinio, esto te digo, ¿sabes? Es decir, Dios aborrece la mentira. Higinio, ¿tienes costumbre de mentir? Pues no sigas mintiendo. O sea, ¿de qué me sirve que yo lea la palabra de Dios y luego haga caso omiso de ella? ¿No? O sea, las dos cosas, ¿no? Es decir, no podemos hablar de ignorancia, tenemos que conocer la Escritura, pero también tenemos que hacer que esta Escritura vaya cambiando nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Amén. Bueno, ¿cómo ve? Estoy acabando, ¿eh? ¿Cómo ve nuestro Señor el futuro? Pues mira, como un día de ajuste de cuentas, un día de juicio, un día en que lo que hemos hecho con el Hijo, con la piedra viva, va a determinar nuestro destino aquel día, porque llegará un día en que se terminará la paciencia de Dios con la humanidad, la cual muchos han podido confundir con indiferencia, como dice creo que Pedro, dice, es que, Jesús va a venir, pero está tardando mucho, ¿no? Dice, es que Dios es muy paciente, pero algunos eso lo confunden con indiferencia, como si a Dios no le importara todo lo que está haciendo el mundo, y vaya que sí le importa. No es indiferencia, es paciencia. Es paciencia. Inclusive también con esa doctrina tan escuchada de la universalidad que afirma que siendo Dios amor, verá cómo va a enviar a nadie al infierno. Y vemos, según esta parábola, que Dios está siendo muy paciente con la humanidad, con el pecado, enviando una y otra vez a sus siervos y por último a su Hijo. Y todavía después de ello insiste en animarnos a volver a sus caminos, a que volvamos a ser arrendatarios y no usurpadores, siervos y no dioses, humildes y no orgullosos. Y es que solo Dios puede traer significado y propósito a nuestras vidas. Solo un creyente puede responder a esta pregunta: ¿de dónde vengo y a dónde voy? Uno que no es creyente, no. Pero los creyentes sí. Además, tenemos el mejor mensaje que dar y el mensaje más maravilloso que dar. Dice la Escritura que terrible es caer en manos de Dios vivo, Hebreos 10:31. Pero creo que todavía hay algo más terrible. Y es, creo que hoy lo hablaba con Carlos algo de esto, ¿eh? Y es ser abandonado por Dios. Ser abandonado por Dios. Y esto mismo, sobre todo a nosotros que nos consideramos sus siervos, debería producir en nosotros una enorme preocupación. Una enorme preocupación. ¿Preocupación por qué? Por nuestra santidad. Por nuestra santidad. Ocuparos de vuestra santificación con temor y temblor. Con temor y temblor. Por eso digo que esto debería producir en nosotros una enorme preocupación por nuestra santidad, pero también una gran pasión por la evangelización y una gran seriedad en cuanto a nuestra fe y sus implicaciones. Mirad, yo sé que en cuanto a la evangelización hay una evangelización personal, una personal. Es decir, tú, en tu entorno, con tus amigos, con tus amistades, Dios te va a dar muchas oportunidades para que seas un buen siervo, un buen arrendatario. Pero también hay una evangelización grupal, eclesial. Y eso es para todos. Mirad, no es lo mismo que estemos en el barrio de, en un barrio de la Ochapea en el próximo mes de agosto, cuando salgamos, 4 que 40. Como tampoco no es lo mismo que estuviéramos, por ejemplo, en el Día del Evangelio, en el Paseo Sarasate, 40 que 400. No es lo mismo. Y eso de la evangelización va con todos, también con los jóvenes. Es que parece que la evangelización por la calle parece que no va con los jóvenes. Eso va también con los jóvenes. Pero va también con los jóvenes y los mayores. Eso va con todos. Yo entiendo que haya matrimonios que tengan hijos. Y dice, a ver, Higinio, es que tenemos hijos. Dice, hombre, pues mira, si sois dos, poneros de acuerdo, quedaros uno con los hijos, o ir con los hijos también. Ir también con los hijos. Y atender uno. Pero, por favor, acudir uno de los dos. O sea, los hijos no son una excusa para no acudir a la evangelización, hermanos. No son una excusa. Y mirad, yo conozco iglesias, sabes, que salen todos los días el mes de agosto. Nosotros salimos 4 sábados, por favor. 4 sábados. ¿Tanto es? ¿Tanto esfuerzo nos cuesta salir los sábados a evangelizar? Yo sé que ahora en mes de agosto hace buen tiempo, hace muchos solicitos. Llega el sábado y dice, perdón, mira, hemos decidido hacerlo los domingos, no los sábados, ¿eh? Los domingos, para dejarlos el sábado libre. Entonces, mira, pues el domingo para el Señor, mañana y tarde. Lo vamos a hacer el domingo, para que el sábado tengáis, podéis ir a la playa. Pero, por favor, cuando llegue el mes de agosto los domingos, por favor, vayamos como iglesia. A ver si estamos, por ejemplo, el domingo como los que estamos hoy aquí. Es una exhortación, ¿eh? Y tampoco con esto no quiero... Pero bueno, también es un llamado, ¿eh? También a nuestra responsabilidad, hermanos, ¿eh? Somos arrendatarios, pues seamos buenos arrendatarios. Seamos buenos arrendatarios. Por eso, ¿verdad? Lo de la pasión por la evangelización, ¿no? Y también la gran seriedad en cuanto a nuestra fe y sus implicaciones. Esta piedra angular, que es nuestro Señor Jesús, está esperando con paciencia, pero no con indiferencia, ¿eh? No con indiferencia. A que vivamos nuestra vida como arrendatarios y que pidamos perdón por las muchas veces que hemos tratado de vivir nuestras vidas como propietarios, como siervos y no como señores. Pero no va a esperar eternamente, ¿eh? Que el Señor nos ayude en esta mañana, ¿eh? A que vivamos nuestras vidas como siervos, ¿eh? Como arrendatarios. Amén.